Cada día más el Papa Francisco demuestra la solidez, no solo de su pensamiento, sino que también la solidez de su manera de plantearse frente al mundo. Esta vez lo hace a través de una carta que se la dirigió a Vladimir Putin. Ustedes saben que se está realizando una reunión del G20 en Rusia. Por lo tanto, Vladimir Putin es el anfitrión de todo el resto de los líderes de las grandes potencias. La carta es dura, tiene que ver con Siria. Les pide a través de esta carta a Estados Unidos y a Francia que abandonen los intentos vanos de solución militar. Es así como él lo plantea. Habla también de la cantidad de personas que han muerto. Dice que, lamentablemente, desde el principio del conflicto en Siria, los intereses unilaterales han prevalecido y, de hecho, han impedido la búsqueda de una solución que hubiese evitado la matanza sin sentido que presenciamos. Tuiteó también el Papa en relación con Siria, en contra de un eventual ataque armado. Planea también, nos cuentan, una vigilia para el sábado. La verdad que pocas veces había visto a un pontífice que se moviera de esta manera, tan explícita, tan decidida frente a un conflicto. Y lo interesante también en esta carta y estos tuiteos es que, bueno, no se queda solamente en la denuncia o en la crítica, sino que también plantea algunas medidas y que perfectamente podrían ser parte de una salida pacífica al conflicto. ¿Ah? La imposición de un alto el fuego, obligar a través de la presión de la comunidad internacional a que se negocie por parte del régimen y también por parte de los rebeldes, que se manifieste públicamente el compromiso de mantener la unidad de Siria, la integridad territorial de Siria, y también facilitar la ayuda humanitaria. Recordemos que son ya alrededor de 2 millones de personas que han sido desplazadas, tanto dentro del país como fuera. Como decía, un planteamiento directo, concreto y muy decidido del Papa Francisco que, bueno, ojalá sea escuchado por las grandes potencias. Comienza Aire Fresco.
Es hora de refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de BBVA. Únete a lo simple. MBI Inversiones. Conviértete en inversionista inmobiliario con Armas Inversiones. Nescafé. Tengamos fe que este y todos los días pueden ser un gran día. Salud Expats, de Clínica Alemana, el nuevo servicio exclusivo para extranjeros que viven en Chile. Si es tu salud, es la alemana. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Y Opel, Birleben Autos. Aire fresco. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 5 de septiembre. Vamos a conversar varias cosas interesantes. Uno, vamos a estar hablando sobre el caso La Polar. Acaba de salir el libro Llegar y Llevar, cómo se fraguó la estafa del siglo. Vamos a estar con Hugo Traslaviña, periodista, autor de esta publicación que investiga cómo se fraguó, investiga los inicios y también cómo se fue gestando y desarrollando este gigantesco fraude a partir del año 2009 y que se conoció recién el año 2011. Vamos a estar conversando también sobre Roman Polanski. Hay más sobre Roman Polanski, ayer habíamos hablado algo también. Hay algunas historias que vienen, una historia increíble que viene de Australia, tiene que ver con un robo en, ¿saben dónde? En un cementerio. Se robaron una serie de ánforas con ceniza, una cosa bien, bien curiosa. Bueno, tenemos harta historia que comentar, además hoy día es jueves. Hay panoramas, hay regalos en los anuncios de ella y los vi ahí encima del escritorio de María del Carmen Rodríguez, quien en algunos segundos más va a estar con nosotros entregándonos los regalos de esta tarde. Bueno, algunos temas del día. Vio mucho saludo para Nicanor Parra a través de las redes sociales. Ustedes saben que Nicanor Parra está de cumpleaños. Hoy está cumpliendo nada menos que 99 años. No vamos a decir que está como un roble, está como un roble ya con sus años, pero sigue ahí, paradito. Y se preparan todas las celebraciones para los 100 años. Yo creo que hay que celebrar los 99, hay que ir celebrando cada año y cada día, sobre todo en el caso de un grande como Nicanor Parra. Hoy estaba de cumpleaños también Freddie Mercury. Ah, sí, pues, estaba de cumpleaños. Bueno, y hubo mucho rumor también hoy día acerca de un eventual retiro de Jack Nicholson. Muchos rumores, esto, la verdad que se tomó las redes sociales en algún momento, hay muchos comentarios, Jack Nicholson fue trending topic absoluto, y bueno, La pregunta es, ¿efectivamente se va a retirar? ¿Ah? Actorazo que ha ganado 3 Oscars en su carrera, uno de los grandes actores de Hollywood. Y fíjense que estos rumores aparecieron después de después de la publicación de un informe en Hollywood, a través de un medio de comunicación, que decía simplemente: Jack Nicholson se retira. ¿Y saben cuál era la razón que se argumentaba? Que estaba perdiendo la memoria. Algo, claro, muy, muy grave para un actor. Ustedes saben, los actores utilizan mucho su memoria, tienen que aprenderse parlamentos que a veces son bastante largos. Bueno, pero la cosa es que es mentira. Se informa que este rumor de que Jack Nicholson estaba perdiendo la memoria son 100% falsos. Lo informó la NBC, la cadena de televisión NBC. 100% falsos. Así que la estrella de, qué sé yo, Chinatown, El Resplandor y tantas otras películas, bueno, va a seguir con nosotros. Dice que no sufre de ningún tipo de enfermedad o de demencia y que por lo mismo no tiene ningún plan ni ninguna idea de retirarse. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música? Hay una serie de televisión que se ha hecho muy, muy famosa, muy bien hecha, que recibió también una serie de premios, que se llama Boardwalk Empire, una serie de televisión ambientada en los años 20. Bueno, lo interesante es que tiene una banda sonora que no es muy de los años 20, sino que es bastante más moderna. Ha habido películas de repente que son películas de época, y a veces de épocas mucho más antiguas, y que utilizan bandas sonoras de músicos contemporáneos. Claro, y quien estamos escuchando es tremendamente contemporáneo, de hecho es Rufus Wainwright. Bueno, ¿quiénes más van a estar en la banda sonora de esta segunda parte de Boardwalk Empire? Gente como Patti Smith, como Elvis Costello y este, pues, entre varios otros, eso sí, este, Rufus Wainwright, de quien escuchamos Rules and Regulations.
nations. Yeah, these are just the rules and regulations. And I, like everyone, yes, I, like everyone, must
follow. Escuchamos Rules and Regulations con Rufus Wainwright. Está como cansado Rufus Wainwright, ¿eh? Sí, yo creo que hace falta una inyección de energía. No es el único, hay mucha otra gente. Y lo que pasa es que el día es feo, el día estaba nublado, entonces claro, estos días feos uno anda con menos ganas. Así que no tienes la culpa, Rufus Wainwright. Hablábamos ayer de una joven que iba a publicar y que va a publicar ahora sus memorias. Una joven que fue abusada por parte de Roman Polanski, Samantha Geimer, así es su nombre, y el libro se llama The Girl, la chica, una vida bajo la sombra de Roman Polanski. Publica su biografía, cuenta varias cosas acerca de cómo fue ese proceso. Todo comenzó el año 1977, lo contábamos ayer, cuando este hombre, Roman Polanski, llevó a esta niña. En ese entonces tenía 14 años apenas, le tomó unas fotografías supuestamente para una revista. Tuvieron un segundo encuentro en la casa de Jack Nicholson, donde no estaba Jack Nicholson, eso sí. Bueno, todo esto se los conté, y si usted escuchaba el programa, no quiero repetirme, pero bueno, el punto es que se publica hoy día una entrevista a Roman Polanski. No es muy bueno para dar entrevistas Polanski. Ha dado artes en su carrera, digamos, pero no las da con mucha frecuencia. El tema es que habla acerca de lo que fue ese proceso. Dice que él también tiene mucha frustración, tiene mucho resentimiento también por haber sido objeto de tanto odio. Esto debido a estas acusaciones de abusos sexuales a Samantha Geimer. Interesante que estas declaraciones coinciden con la publicación del libro. Bueno, él ya tiene 80 años, se declaró culpable en el año 77 de haber tenido relaciones sexuales con Samantha, y en una entrevista que publica ahora Vanity Fair, dice que se sintió más perseguido después de que fuese arrestado el año 2009 en Suiza, esto a petición de Estados Unidos, de lo que se sintió en el momento cuando fue acusado del crimen. Dice, no tuvo eso entonces. Esto fue mucho más como el asesinato de Sharon Tate, ¿no es cierto?, quien fue asesinada, secuestrada y asesinada por la banda de Charles Manson. ¿Se acuerdan? También otro episodio tremendo de eso. O sea, pasaban cosas fuertes en los años 70. Bueno, no lo vamos a venir a descubrir ahora. Dice que fue, como les decía, esto fue mucho más fuerte, o fue tan fuerte para él, para su vida, como había sido el asesinato de Sharon Tate, su mujer. Se acaba además de mostrar un documental de Marina Senovich, que también se refiere a Roman Polanski y a todo este tema. Ha habido algunos adelantos, va a ser emitido en la televisión norteamericana ahora durante septiembre. Y dice que ella, bueno, no solo había hecho este documental, sino que también uno anterior, del 2008, Roman Polanski, buscado y deseado. Y la verdad que en su minuto causó muchísimo impacto, tanto así que significó la reapertura del caso. Bueno, dice el diario The New York Times que se despliega, dice, todo esto en una época de Hollywood, el caso de Roman Polanski, en la que muchos padres pondrían objeciones al roce de sus hijos con la fama. En que no muchos padres ponían objeción a sus hijos al roce de sus hijos con la fama. Quise también enfrentaba al poderoso Polanski contra un desconocido con ganas de usarlo y empujó a Geimer, a Samantha Geimer, a un cono del silencio, obligada a presenciar las revelaciones más humillantes en el tribunal sin nadie en quien poder confiar. Él, recordemos, tuvo 42 días preso y se acordó una sentencia de 90 días, pero él huyó del país el año 1978. Esto asustado, porque el juez aparentemente tenía intenciones de dejarlo bastante más tiempo en la cárcel, un total de 50 años. Curioso, algo ocurrió hace tanto tiempo, sigue y sigue reabriéndose. En este caso, bueno, la historia dolorosa, no solo de Samantha Gamer, sino que también, en buena medida, de Roman Polanski. Ya pues, estaba María del Carmen Rodríguez con nosotros. ¿Cómo estás, Pitu? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien también, muchas
Oye,
gracias.
Saludaste a todos los cumpleañeros y te faltó el más importante, tú mismo.
Ah, así bueno.
Todos sí. Los saludos.
Bueno,
Radio Duna, aire fresco.
Muchas gracias,
sí,
muchas gracias.
¿Cómo no? ¿Por eso qué?
Sí, muchas saludos. No, que por eso yo me acuerdo también ser el cumpleaños de otras personas, porque hay harta gente de cumpleaños este día.
Pero tú eres el más importante.
Sergio Gilbert, por ejemplo, compañero de curso en la universidad.
También.
Periodista deportivo de Mercurio, sí, también.
Mucho cumpleañero, sí. Pero insisto, otros, tú el más importante, lejos.
Muchas gracias.
Tan querido, como dicen en Colombia, cosas que aprendí ayer.
Tan querido, ¿sí? ¿Así dicen?
Sí, sí, sí.
Tan querido.
Ay, tan querido. Mm.
Oye,
ya,
las
bueno.
Colombianas tienen... Es que ese tonito es...
Sí,
es bonito.
Sí, tienen un... Es candencioso. Vamos a
poner cadencioso,
digo.
Es candente también. Bueno, es buena mezcla.
Es una buena
candente
mezcla.
Y cadencioso.
Cadencioso. Vamos a los panoramas. Partimos con teatro dieciochero. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el Teatro San Ginés del Centro Cívico de Vitacura, de la Municipalidad de Vitacura, se va a estar presentando La Pérgola de las Flores. Ya conocemos la historia, Carmela viene a la ciudad, las pergoleras ven en riesgo su lugar de trabajo por una pavimentación que se va a hacer en la Alameda, ¿cierto? Y comienza la lucha de las pergoleras para evitar que les quiten estos puestos de trabajo. Las funciones son a las 20:30 horas, viernes y sábado, y el domingo a las 7:30 de la tarde. La entrada general cuesta 10.000 pesos, pero hay precio especial para los adultos mayores, que es de 7.500 pesos, y los estudiantes de 6.000 pesos. Una buena oportunidad para llevar a los más chicos, quizás, que no necesariamente conocen esta historia de Isidora Aguirre. Así que ahí, como ya les dije, en el Teatro San Ginés del Centro Cívico de Vitacura. Otra obra de teatro que se puede ir a ver y que se está dando también en el marco del aniversario de los 40 años del golpe es La Muerte y la Doncella, de Ariel Dorfman, por supuesto, con la dirección de Moira Miller. Esto es en el Teatro Mori del Parque Arauco. Vamos a tener también entradas para regalar para ir a cualquiera de las obras del Teatro del Parque Arauco y particularmente para esta también.
Gran obra esa.
Tres.
Es la obra chilena que más montaje ha tenido en el mundo, en la historia.
¿Sí?
Así es.
Wow.
Sí.
Tiene su,
bueno,
tiene
una,
su peso.
Una película también realizada en Hollywood con Sigourney Weaver, ¿te acuerdas? La verdad que una obra que ha tenido una tremenda trascendencia.
Bueno,
y muy bien montada en este caso.
Son tres personajes, Paulina, su marido, Gerardo, y un doctor, Roberto, los tres historias que ella fue víctima de, fue secuestrada y torturada en una dictadura, no hay que ubicarla necesariamente en el tiempo. Su marido tiene que hacer una investigación.
No queremos ofender a ningún dictador en particular,
¿no?
¿No es cierto?
O ofendámoslos a todos juntos, mejor. Su marido tiene que hacer una investigación sobre abusos cometidos en esta determinada dictadura, y además está la historia del doctor que se supone que fue quien colaboró para torturar a esta gente que estaba detenida. Y bueno, obviamente historias que se entrecruzan y que en definitiva lo que pretenden es buscar la verdad. Para quienes quieran ir a verla al Teatro Mori del Parque Arauco, las funciones son de jueves a sábado a las 20:30 horas y los domingos a las 20 horas. Cuesta jueves, viernes y domingo 10.000 pesos la entrada general, y la entrada general para los sábados es de 12.000 pesos. Pero ya sabe, tenemos para regalar en Aire Fresco, por supuesto. Y por último, una exposición bien interesante que se llama Colección Vecinal, que se está presentando en el espacio Matucana 100. Es una propuesta bien entretenida. Lo que se hizo fue recurrir a los vecinos del sector y hacerles la siguiente pregunta: ¿me presta su obra? ¿Me presta su obra de arte? Entonces, ¿ya? La gente primero, ellos determinaban qué es una obra de arte, ¿cierto? Porque cuando a ti te dicen, me prestas su obra de arte, no te están diciendo cuál obra de arte.
Claro.
Entonces ya el vecino tenía...
Puede ser hasta la señora.
¿No? Incluso, sería súper amoroso el marido si considerara que su señora es una obra de arte.
Claro, sería raro que la prestara, eso sí, pero
eso
bueno.
Eso sí, pero que la considere una obra de arte se agradecería.
Se ven tantas cosas en el mundo hoy en día.
Cualquier cosa. Y siempre las contamos aquí en Aire Fresco, todas esas cosas que se ven
nuestra,
en el mundo.
Es nuestra especialidad.
Sí, pues la ventana al mundo. Bueno, me presta su obra de arte, entonces la gente elige que considera una obra de arte que pueda tener en su casa. No solo gente, también hay instituciones, porque en el barrio de Matucara 100 también hay muchos otros museos e instituciones que pueden participar de esta propuesta. Bueno, la cosa es que el curador, que es Gonzalo Pedraza, ha venido trabajando como con esta idea hace mucho tiempo y recogió finalmente 1500 piezas, que pueden ser cuadros, fotografías, telares, esculturas, distintas cosas, y las montó en este espacio en Matucana 100. La entrada es liberada y se puede visitar de martes a domingo de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Para que sea aún más fácil ir, lo recomendable es ir en metro, en la estación Quinta Normal. Y ya saben, entonces, colección vecinal. Y se puede visitar, va a estar bastante tiempo, como tipo hasta el 20 de octubre.
Perfecto.
Interesante, ¿no?
Está bueno.
Oye,
está bueno.
Y otro regalito que les traigo para una obra que se está presentando, esto es para la función del sábado, se está presentando en el GAM, también en el marco de los 40 años del golpe, que recogieron varias obras de teatro que hacen referencia al golpe. Esta se llama Comedia y Sueño, la mentira más hermosa, que es una obra española de Juan Carlos Corazza. Es una adaptación de la comedia sin título de Federico García Lorca y de Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Para quienes quieran ir, también nos pueden llamar por teléfono y se pueden llevar entradas. O para esta obra que ya les decía, Comedia y Sueño, o también para cualquier obra del Teatro Mori Parque Arauco. 2571-7050.
Perfecto. En 10 segundos más.
Y 7.
Muchas gracias, Pitu.
Chao.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes les quiero decir varias cosas importantes. ¿Recuerdan, por ejemplo, su primer auto? La verdad que la plata se está poniendo gastada en otra cosa, pero alguien probablemente le aconsejó, le dijo, ¿sabes qué? Vas a necesitar ahora que estás esperando a tu primer hijo. Claro, esos consejos no se olvidan. Pues son como los consejos de Euroamérica, simples y claro, que te ayudan a tomar decisiones financieras. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Cuando empiezas el día con Nescafé, despiertas con fe y el frío de la mañana se convierte tal vez en un día soleado y el panorama perfecto para disfrutar en familia. Porque tú más que nadie sabes que cuando partes con fe, tu día siempre es mejor. Nescafé, tengamos fe que este y todos los días pueden ser un gran día. Si eres extranjero y estás viviendo en Chile, el cuidado de tu salud y la de tu familia es lo más importante. Clínica Alemana presenta el nuevo servicio Salud Expats, exclusivo para extranjeros. saludexpats@alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Y MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos que sus clientes. Esto en corretaje de bolsa, fondos de inversión. MB Inversiones te ayuda a hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Con Almas Inversiones estás apenas a cuatro pasos de convertirte en inversionista inmobiliario. Paso 1, llamas a un asesor inmobiliario. Paso 2, eliges tu plan. Paso 3, te asesoran hasta la firma de la escritura. Paso 4, tú te despreocupas porque Armas se encarga del resto. Ingresa a armasinversiones.cl. Cuando uno se siente regaloneado, la verdad que son cosas muy simples, como que te lleven un desayuno a la cama, te preparen un cafecito, o qué sé yo, un postre especial en la noche. Bueno, lo importante de la vida es simple, al igual que BBVA, porque lo importante de la vida siempre tu banco debería serlo. BBVA, únete a lo simple. Y para continuar educando y acogiendo a cientos de niños sordociegos, Sidebi necesita nuevos socios. Sidebi es www.sidebi, que es con C, C-I-D-E-B corta I, sidebi.cl. Ahí puedes cooperar en la rehabilitación y estimulación de cientos de niños que quieren insertarse en nuestra sociedad. Bueno, oye, este caso es terrible y se da además en un contexto que es terrible en general, que tiene que ver con la situación de las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes en la India. Ha habido varios casos de violaciones a jóvenes, violaciones por parte de grupos. El caso más trágico, el de una niña muy joven que fue violada por seis hombres en un autobús. Recordemos que esto, bueno, hubo una condena recién, la primera condena apenas a 3 años. Esta joven no solo fue violada, sino que también resultó muerta. Bueno, y ahora se conoce otro caso, fíjense, de una niña de 9 años, perdón, 8 años. 8 años. Fue violada, y parece que de manera reiterada, por un hombre de 40 años. Dice la información que este hombre la encerraba en una pieza, lo dice esto el reporte policial, la encerraba en una pieza y la violaba. Y en vez, dice, de registrar la queja o la denuncia, más bien, frente a la policía, lo que hicieron sus padres fue citar a una reunión del consejo del pueblo, el consejo del pueblo, además perteneciente a su misma casta. ¿Y qué es lo que decidió el consejo del pueblo? Bueno, decidió que esta niña debe casarse, no con su violador, sino que con el hijo del violador. Una situación realmente impresionante. Esto ocurre en una aldea que se llama Kevashpura, que queda en la región de Rajasthan. Esto es en las cercanías de Jaipur. Dice que este hombre tiene 40 años y el hecho había ocurrido hace alrededor de 2 semanas. Dicen además que esto puede haber seguido ocurriendo, no solo hace 2 semanas, sino que también podría haber ocurrido después. La verdad que lo que impacta es que, bueno, la decisión de los padres, aconsejados por los, digamos, dirigentes de la aldea, es que justamente esta niña de 8 años se case con el hijo de que también tiene 8 años. Una situación muy muy impresionante. Se supone que esta niña no solo habría sido violada una vez, sino que también otras veces. En todo caso, la familia hasta el momento se está negando a aceptar la decisión del consejo, particularmente el consejo de ancianos, que es el que dio primero la aprobación, y claro, no está obligada a hacerlo, pero es la presión que está recibiendo. Y uno se puede imaginar, además, en esos pueblos donde la gente se conoce, donde hay muchísima imposición de normas por parte de los mayores, especialmente por parte de los padres y de las madres, bueno, ¿qué podrá estar pasando con esta niña tan pequeña? Rajasthan, además, nos recuerda este informe, que es uno de los estados más conservadores de la India. Y el matrimonio entre niños es una práctica bastante común. Son decisiones que toman sus padres por conveniencia, porque quieren casar a su hijo, a veces porque tiene que ver con las dotes, otras veces tiene que ver con los lazos familiares que se van creando, y otras veces simplemente con la tradición, que los padres deciden con quién se casan sus hijos. Esto además se da en un contexto donde este tipo de cosas son cada vez más mal miradas, cada vez más criticadas. Y en los últimos 2 años, especialmente el último año, hemos visto innumerables casos de protestas a partir de la situación que viven las mujeres. Un país, además, como es la India, donde la relación de mujeres en comparación con los hombres es cada vez peor. El índice de feminidad o de índice de masculinidad, digamos, ha hecho que la India se vaya transformando en un país donde hay cada vez más hombres y cada vez menos mujeres. Una situación que también en sí mismo es tremendamente preocupante. Y no solo tiene que ver con lo mal vistas que son las mujeres, sino que también el aborto selectivo que se da en la India, y que hace que, bueno, muchas veces cuando una familia está esperando una nueva niñita, los padres decidan simplemente no tenerla. Bueno, vamos a escuchar a Fleetwood Mac, esta preciosa canción. Escuchamos la voz de Stevie Nicks. ¿Y por qué? Bueno, porque Stevie Nicks va a ser acompañada en el debut de una película que se llama In Your Dreams. Una película en la que ella actúa y que de alguna manera también muestra su propia vida, especialmente en el periodo en que ella hizo su álbum como solista, que también se llama In Your Dreams. Esta es una película coproducida y dirigida por Dave Stewart, que es integrante anteriormente de Eurythmics. Va a ser presentada a partir del 20 de septiembre y coincide con el inicio de una serie de actuaciones. Bueno, va a ser acompañada por Christy McVie y también por Mick Fleetwood. De alguna manera ahí se arrejuntan los Fleetwood Mac. Escuchemos Go On Your Way. Loving you Escuchamos a Fleetwood Mac con Go Your Own Way. Y ya está con nosotros el periodista Hugo Traslaviña, autor del libro Llegar y Llevar, cómo se fraguó la estafa del siglo. El año 2011 no solo fue el año de las movilizaciones sociales, el comienzo de la movilización estudiantil, sino que también el año del escándalo de la Polar. Y muchos dicen, Hugo, que este escándalo, la verdad, que cambió profundamente nuestra relación como clientes, como consumidores, con las empresas. Primero, bienvenido aquí a Aire Fresco.
Muchas gracias, Polo, por la invitación.
¿Tú coincides con esa visión de que el escándalo de la Polar de alguna manera fue el gatillador o lo que hizo explotar y complicar probablemente para las empresas la relación que tienen con los clientes?
Concuerdo plenamente con tu visión desde el punto de vista comercial. Esto es un hito dentro de lo que ha sido los escándalos y el fraude hacia los consumidores de manera masiva, porque estamos hablando acá de 1 millón de afectados en forma directa, que son los reprogramados, en este caso, por la multitienda. Y eso destapa, a su vez, otro tipo de escándalo que tiene que ver con el fraude que hace esta empresa en ese entonces hacia los inversionistas institucionales. Vale decir, hacia los bancos, las corredoras de bolsa, los fondos mutuos, las compañías de seguro y sobre todo las administradoras de fondos de pensiones, que en ese momento resultaron altamente afectados porque eran los dueños de esta multitienda. Eso significa entonces que más allá de este millón de personas, estamos hablando ya de varios millones, sobre 6 millones de personas afectadas en sus ahorros en este caso, ¿eh? Porque si tú fuiste afectado, lo fue por el tema de tus
fondos
previsionales,
claro.
Desde luego que bajaron, claro. ¿Eh? Uh-huh. Los fondos de pensiones eran dueños del 24% de la Polar al 11 de junio del 2011. Eso significa entonces que eran los principales dueños. ¿Y qué pasó con la acción de la Polar? Que se desplomó violentamente de 2.700 pesos a menos de 200 que vale hoy día. Por lo tanto, la pérdida está hecha por ese lado.
¿Cómo comenzó esto? Tu libro se llama Llegar y Llevar, cómo se fraguó la estafa del siglo. ¿Cómo comienza eso? ¿Es posible establecer un momento en que se inician estos procedimientos fraudulentos?
Sí, mira, aquí convergen dos hechos que están investigados, y no solamente por mí, sino que por el proceso judicial que está en marcha. Parte esto alrededor del 2002-2003, por el hecho de que a una persona dentro del call center en la Polar se le ocurre de repente aumentar su producción de repactaciones, inventándolas en el fondo, ¿eh? En vez de llamar a la gente, él dice, ya aquí este hombre está repactado, este cliente aparece repactado, porque yo estoy atrasado con mi producción en él, ¿eh? Entonces lo siguió haciendo hasta que uno de sus jefes lo sorprende. Y este jefe, en vez de reprenderlo, sencillamente, oye, esto resulta. Porque ya en ese momento la Polar estaba acumulando una gran cantidad de carteras riesgosas y vencidas. Por lo tanto, de allí para adelante empieza todo un proceso, primero manual, en que no era más fácil que otra cosa tomar a estos clientes que no llegaban ni a la tienda a pedir plazo, qué sé yo, o ayuda para que pagaran, sencillamente los tomaban ellos y los pasaban a deudores al día.
Pero Hugo, estamos conversando con el periodista Hugo Traslaviña, autor de Llegar y Llevar, el libro que cuenta esta estafa del siglo, cómo se fraguó la estafa de la Polar. A ver, por lo que tú dices, esto es algo que nació entonces no desde arriba hacia abajo,
no,
en términos de la estructura de la Polar, sino que más bien desde abajo,
sí,
hacia arriba.
Exacto. Nace, como te digo, en un call center, particularmente en la sucursal 70, que ellos siempre destacan y aparece dentro del libro como la casa matriz que está en Renca de la Polar. Ahí parte, y desde abajo, como bien señalo. Y después los jefes se dan cuenta que esto funciona y por lo tanto ya escala, ¿eh? Escala a tal punto que el año 2009 ya fue el sumum del fraude, ellos inventan un sistema computacional exclusivamente para hacer repactaciones automáticas y en línea. De tal manera que echaban a correr el software en la noche o el sistema y al día siguiente aparecían entre 30.000 o 40.000 clientes de la Polar repactados automáticamente.
Y nunca nadie había conversado con ellos y los clientes nunca se enteraron.
Nunca se enteraron los clientes y después lo peor de todo es que tampoco se enteraron las autoridades fiscalizadoras. Porque ¿qué pasa a una empresa que está obligada a llevar una contabilidad abierta? A través de su FECO, qué sé yo, de sus informes financieros, auditados por una institución como Pricewaterhouse a ese momento, y supervisada por la Superintendencia de Valores y Seguros, obligaba a que su contabilidad fuera correcta. Pero sin embargo, cuando tú escondes un enorme volumen de carteras malas y las hace pasar como si fueran buenas, engañas prácticamente a todo el sistema. ¿Por qué razón? Porque en vez de aparecer números en rojo, tú haces aparecer números azules y aparece que la empresa está bien, por lo tanto sigue transando su acción normalmente en el sistema, es sujeto de crédito de los bancos y aquí el engaño es sistémico,
¿eh? Ese periodo, estamos conversando con el periodista Hugo Traslaviña, autor de una investigación que cuenta cómo se fraguó la estafa del siglo en este libro Llegar y Llevar, de Editorial Mandrágora, que acaba de ser publicado. A ver, ese periodo coincide también con un periodo en que la Polar de alguna manera se transforma en la estrella, no solo del retail, la estrella del comercio chileno. Sí, ¿ah? Sí. Y sus ejecutivos son ampliamente destacados en las revistas especializadas y sobre todo el presidente del directorio. Sí. ¿Ah? Que se convierte como algo así como el ejecutivo de la década.
Exacto,
o sea,
sí.
¿qué incidencia o qué importancia más bien tienen estos procedimientos fraudulentos en justamente ese crecimiento?
Claro. Mira, por un lado, es bueno señalar lo que tú mencionas ahora, de que aparecía una empresa estrella, el fenómeno, la Polar le llamaban, claro, en el mercado de bolsa, qué sé yo, en el mercado de valores. ¿Por qué razón? Porque seguía y seguía subiendo el precio de la acción. Pero esto que estaba por debajo, esta farsa, nunca la supieron aquí los actores del mercado. Y por lo tanto la prensa se hizo cargo por aquellos años, 2009 precisamente, es el año en que un medio de comunicación importante de este país, como es el diario La Tercera, premió a Pablo Alcalde como el ejecutivo de la década. Y asimismo, otro ejecutivo y la misma empresa seguía recibiendo premios. De hecho, antes que eso, el gestor, hace momento todavía, de La Polar, o uno de los dueños importantes, que era Norberto Morita, recibió la medalla Diego Portales de la Cámara de Comercio. Entonces, este gran fraude, gran engaño, no tenía por qué ser conocido a lo mejor por la prensa. Y por otros actores del mercado que están más desinformados. Por lo tanto, escala y hace aparecer una empresa como un éxito. Y por otra parte, las autoridades fiscalizadoras decían que bueno que lo haga, que dé crédito a la gente sencilla, porque así estamos cumpliendo con este objetivo de la bancarización, decía. Es decir, el crédito llega al modesto poblador, a la modesta dueña de casa, qué sé yo, y así estamos llegando al consumo con esta gente. Pero no, nadie sabía lo que estaba pasando por debajo.
Claro, ¿verdad? Son personas a las que otras empresas, otras instituciones financieras no les daban crédito.
Exacto.
Pero, ¿qué elementos, qué factores se dan para que esto sea posible? No solo desde el punto de vista de la fiscalización o la ausencia de fiscalización, sino que cómo se construye el sistema. Claro. Porque entiendo aquí que aquí existían además unos sistemas de premios y de incentivos a los propios ejecutivos que hacía que esta máquina, en el fondo, se convirtiera en una máquina donde todos ganaban si es que se hacían ciertas cosas.
Exactamente, aquí converge una cantidad grande de factores. Y señalo en uno de los capítulos finales del libro, que son algunas lecciones desde el punto de vista ético, que siempre para que ocurran este tipo de fraude tiene que haber individuos que sean delincuentes en este caso, que engañan al resto porque están menos desinformados en este caso, y se aprovechan del sistema o de todos los recursos que le ofrece el sistema para llevar agua para su molino o hacer enriquecimiento personal o ilícito. Y en este caso se conjuga el hecho de que existen individuos que están dispuestos a hacer ese fraude, existe un sistema que los protege porque no hubo una fiscalización adecuada, y aquí se confió fundamentalmente en el modelo de la autorregulación. Existe elementos al interior del mercado que permiten decir estos señores están incentivados porque las acciones suben, y desde fuera los dueños de acciones decían qué bueno que así ocurra porque así yo gano más con mi acción. Por lo tanto, van confluyendo una serie de factores para que, digamos, siga para adelante la Polar en la actualidad.
Finalmente a todos les convenía, a todos los actores del mercado les convenía.
Cualquier accionista que diga, oye, mira, yo invertí tanta plata en acciones, la compré, suponte, a 500 pesos y ahora vale 600, 700 o 1000, estoy feliz. Y da lo mismo a quien esté a la cabeza, prácticamente. Cuando todos estamos ganando, no nos fijamos en que prácticamente aquí hay un engaño.
Tú decías, Hugo, que acá hubo, bueno, afectados directos, ¿no es cierto?, a las personas cuyos créditos fueron repactados y que se les aplicaron además unos intereses que eran absolutamente
usureros.
Pero también, y entiendo que por ahí surgió el problema, no por los repactados, sino que más bien por los pequeños inversionistas, los accionistas minoritarios, que realmente se dieron cuenta que hay algo no calzaba, ¿no?
Más bien, Polo, surgió de los consumidores.
Consumidores.
Claro, o sea, los clientes que de repente se encontraban en su domicilio, que llegaba un estado de cuenta de la tienda, oye, usted en vez de ver los 200,000 pesos que tenía, hoy día debe 1,5 millones, 2 millones, qué sé yo. Y esta gente no sabía de dónde habían salido. Por lo tanto, iban a la tienda a reclamar y como no les solucionaba el problema, concurrieron masivamente al CERNAC ya al final del año.
Y ese fue el momento entonces en que esto ya se da a conocer y revienta.
Revienta particularmente cuando el CERNAC, el 25 de mayo del 2011, decide interponer una demanda colectiva en el primer juzgado de Santiago, porque ya no había sido escuchada por la misma empresa. Entonces,
una última pregunta, Hugo. ¿Este es un caso único e irrepetible, o es algo que podría perfectamente estar dándose o haberse dado durante algún periodo en otras empresas?
Mira, yo creo que es un caso único, porque a mí me ha tocado como periodista del sector económico conocer numerosos casos de fraude, incluso internacionales, en que no se dan esta serie de factores que te señalo, y por tanto tiempo sin descubrirse. Por lo tanto, yo creo que es un caso único en el mundo, de la manera como se gestó y como qué consecuencias tuvo.
Le queremos agradecer muchísimo a Hugo Traslaviña, periodista, autor de Llegar y Llevar, cómo se fraguó la estafa del siglo, un libro de editorial de Mandrágora que ya está en librerías, y que nada, nos cuenta esta historia en detalle desde el inicio hasta el final que conocemos. Muchas gracias, Hugo.
Muchas gracias, Paul.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Bien, Amores Notables con Bárbara Espejo, y conocemos la historia de Beethoven y ninguna. Pobre Beethoven. Bueno, después ven, a todos nos pasa lo mismo. Afortunadamente, lo de Beethoven no nos pasa a todos, pero bueno, a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. Después, a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Luis Larraín y Ascanio Cavallo. 20:30 horas, edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Sigan con Radio Duna. Chao.